Día Mundial de la Diabetes, a quien le agradecemos, obviamente, y vamos a charlar unos minutitos. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por atendernos.
Hola, Aníbal, buenos días, gracias por la comunicación y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, doctora, preguntarle justamente de la importancia, obviamente, de la prevención, del diagnóstico, de la detección de lo que es la diabetes. ¿Cómo se viene trabajando en la provincia y en los hospitales públicos, ¿no?, ante los afectados?
Mira, Aníbal, nosotros el tema de la diabetes, que lo hemos considerado desde el inicio de la gestión, lo venimos trabajando mucho con el tema de operativos sanitarios, que deben haber estado ustedes informados, que sí. Se ha estado haciendo en toda la provincia. Y viene el 14 de noviembre, es el día simbólico donde todas las naciones se unen en pro de generar conciencia en la comunidad. Nosotros sabemos que es un problema que se ha dado como característica que sería una pandemia. Cada vez hay más gente con sobrepeso, con obesidad, y esta es la gente que va a terminar teniendo diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica, no tiene cura, pero sí nosotros podemos hacer un montón de acciones para que la gente esté en mejores condiciones. Las personas, en este caso, cuando se concientizan, hacen muchas cosas que van en pro de su calidad de vida. Pero hay una franja que es muy importante y además hay que difundirla, es las personas que están antes de tener diabetes, que son los gorditos, los que tienen, que nosotros llamamos prediabetes. Cuando uno hace acciones en esa franja, que todavía no tiene diabetes, puede evitar tener la enfermedad. Por lo tanto, desde el Ministerio de Salud, tanto con los operativos sanitarios como con todas las acciones que se están haciendo en forma permanente, y hoy día simbólicamente van a ver en muchos lugares la banda azul, porque es con el color que se identifica la enfermedad, se viene trabajando para hacer el abordaje fundamentalmente en todo lo que es la obesidad y el sobrepeso. Y entender también que los pequeños, es el tema de cómo lo alimentamos en el colegio, el kiosco que no es tan saludable, los carritos que están en la entrada de los colegios, son todos puntos que van a generar que nuestros niños sigan subiendo de peso y tengan cada vez más riesgo. De hecho, lo que antes pasaba de que la persona tenía diabetes recién, diabetes tipo 2, que tenía recién después de los 40 años, hemos visto tristemente de que las estadísticas han crecido mucho y hoy tenemos niños con diabetes tipo 2. Entonces, decirle a la población que estamos en una oportunidad. Cuando uno identifica que viene comiendo mal o no haciendo actividad física, es el momento oportuno para empezar a moverse, para empezar a comer más saludable y prevenir la enfermedad. Y una vez que uno ya tiene la enfermedad, tenemos nosotros en el Ministerio un sistema que está funcionando permanentemente para darle soporte a este tipo de población, y las salitas de los barrios que también están trabajando con los médicos, con los agentes sanitarios, con las enfermeras y el resto del equipo de salud, dando respuesta a esta población.
Doctora, buen día. Consultarle, recién mencionaba estadísticas, ¿no? ¿Cómo viene la provincia posicionada respecto a la cantidad de pacientes diabéticos y si ha tenido impacto este tipo de campañas que se realizan para tener una prevención al respecto?
Mira, es importante que digamos varios números. Nosotros de toda la población de Jujuy, que estamos hablando de que el último censo hablamos casi de 800.000 personas, más o menos un número redondo, la última encuesta de factores de riesgo, esto es a nivel nacional, dice que la provincia de Jujuy tiene más o menos una incidencia, es decir, va a tener de esas 800.000 personas más o menos entre un 12 y un 13% de población que va a tener diabetes. ¿Cuál es el problema? Que la diabetes no duele y por lo tanto hay mucha gente que aún no ha consultado y que sí tiene la enfermedad. Por lo tanto, el gran desafío es ir a buscar esa enfermedad que no duele, porque si a cualquiera de nosotros, ejemplo, nos duele una muela, ¿a qué vamos a ir al dentista inmediatamente? Pero como esta enfermedad no duele, pasa mucho tiempo que las personas tienen la enfermedad y debutan, ejemplo, con un infarto cardíaco, ejemplo, con alguna lesión grave de las piernas, o ejemplo, con algún accidente cerebrovascular, que es cuando las personas quedan con la mitad del cuerpo paralizada. Por eso, el enorme desafío es ir a buscar a esa gente que no siente ningún síntoma, pero que, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que está gordita, o que tiene una obesidad importante, o que, ejemplo, se cansa mucho para hacer algún tipo de actividad, que tiene muchas ganas de tomar líquido en forma permanente, que hace mucha pis, que se levanta de noche a hacer pis cada rato, o que ha bajado súbitamente de peso. Entonces, son síntomas que uno dice, bueno, ya voy a ver cuando consulto al médico, pero en realidad es muy importante tenerlos en cuenta, los cambios de humor repentinos, tenerlos en cuenta para hacer, el diagnóstico es muy fácil, se hace en ayunas, cuando te sacan sangre la mañana y muchas veces repetimos una o dos muestras y ya tenemos el diagnóstico de la enfermedad. Claro. Vuelvo a repetir, nuestra oportunidad es trabajar mucho con las personas que están antes de llegar a la enfermedad y mucho con nuestros niños para evitar que se nos enfermen.
Quienes tienen un familiar que ya tiene confirmado el diagnóstico, también me parece que recordar, ¿no?, a la comunidad lo importante que es que particularmente ese sector de la población se realice también los chequeos porque son propensos.
Sí, mira, con el tiempo, eso en algún momento de la historia fue como muy significativo. Es decir, yo tenía papá o mamá con diabetes, ya era dentro de la población el que más rápido me tenía que hacer los estudios. Hoy día lo que hemos visto es que eso sí es importante, pero puede ser que alguien diga, yo no tengo ni papá, ni mamá, ni tío con diabetes y tenga la enfermedad, porque no significa que si uno no tiene un familiar no va a tener la enfermedad. Entonces, lo que nosotros recomendamos son los controles de salud. Después de los 40 años le decimos a toda la población que debería hacerse por lo menos un control de análisis al año. Pero si la población está, si nosotros estamos hablando, tiene menos de 40 años, ejemplo, tiene 20, 30 años, y es gordita, se tiene que hacer control de análisis porque muchas veces, y recuerdo que lo dije en un principio, hay hasta niños que llegan a tener la enfermedad porque una de las principales características es que el sobrepeso genera predisposición de tener la enfermedad.
Claro. Recién observaba, por ejemplo, algunos alimentos y tienen un etiquetado frontal que, bueno, también de alguna manera apunta a esto, ¿no? A empezar a conocer qué es lo que comemos, cómo comemos y mejorar la alimentación. ¿Cree que esto ha servido? ¿Cree que también la comunidad se ha interiorizado de que existe diabetes, que uno la puede llegar a tener y que en este caso es necesario tomar conciencia de cómo comemos, de qué es lo que hacemos y que podríamos tenerla?
Nosotros, mira, yo en el consultorio te voy a hacer la misma recomendación que le hago a todos mis pacientes. Sí. Mientras menos embolsado esté el alimento, mientras menos etiquetas tenga, mientras más natural sea y mientras menos necesitemos cocerlo, es más saludable. Por eso lo que apuntamos es a la fruta, a las verduras, a las carnes magras, porque todo lo que está empaquetado ya sufrió un procesamiento. Hay una ley que dice que hay que ponerle los cartelitos, las etiquetas de esta negra, pero fíjate que la terminamos naturalizando. ¿Cuántas personas terminan viendo que hay tres etiquetas en la galleta y se la comen igual? O en la mermelada y se la comen igual. Por lo tanto, la propuesta es, mientras más natural sea y menos paquetes comamos, mejor. Más agua tomemos y más actividad física hagamos.
Doctora, quería consultarle, una vez que se realiza el diagnóstico, que el paciente conoce de su patología, ¿qué nivel de cuidado, qué nivel de importancia justamente le da al tratamiento, entre comillas, digo, porque básicamente es una cuestión de dieta y nutricional? Digo, ¿se respeta también el paciente, toma un poco conciencia de la situación?
Mira, nosotros me parece que es sumamente pertinente la pregunta, porque justamente hoy se celebra el Día de la Diabetes porque el mundo busca que haya conciencia de la enfermedad. ¿Y qué significa esto? Que mucha gente que sabe que tiene el diagnóstico abandona el tratamiento. Claro. Por eso que decía hace rato, que como no duele inicialmente, la gente dice, bueno, me da lo mismo comer más, menos, tomar el remedio, sí o no. La realidad es que una vez que uno tiene el diagnóstico, es decir, que el médico ha dicho, este paciente tiene diabetes, el tratamiento es crónico, es decir, no lo puede realizar nunca más o hasta que no salga una vacuna o alguna pastilla que cure definitivamente la enfermedad. Lo que el tratamiento está basado en pilares. Uno es claramente la alimentación, el otro es la actividad física fuertemente. Hablamos de que no necesariamente, mira, nosotros vamos a hacer ahora un evento bien significativo a fin de mes que ahora les voy a comentar, pero se puede mover y que a ver, que está en silla de ruedas también puede hacer actividad física, el que le falta una pierna puede hacer actividad física, el viejito puede hacer actividad física, el niño puede hacer actividad física. No decimos que actividad física solamente la puede hacer alguien atlético que tiene un buen peso. Todas las personas deberíamos movernos. Y el tercer pilar, que es muy importante, que tiene que ver con el control médico y la ingesta de medicación. Porque de pronto, si me dan la pastilla para que la tome, no la tomo, y ahí estamos complicados. Entonces, siempre decimos, buena alimentación, y esto, alimentación saludable, cumplir las 4 o 5 comidas diarias, buena hidratación, buen descanso. Esos son hábitos higiénico-dietéticos. Lo otro que tiene que ver también, en este caso, que es el tratamiento médico, es decir, tomar la medicación que le dicen y hacer actividad física.
Claro.
Nosotros el día 26 de noviembre, frente a lo que sería tribunales, vamos a estar haciendo un encuentro de actividad física donde invitamos a la población a sumarse. Van a ser, uno es una maratón para aquellos que son más fanáticos de la actividad física, que está buenísimo, y lo otro que son 2 recorridos que vamos a ir caminando con las familias, se llama Diabetes y Familia, por eso estamos invitando a participar. Va a ser a las 8:30 de la mañana para que no nos dé tanto el sol. ¿Y qué invitamos acá? Incluso a participar con las mascotas, porque muchas veces la gente termina saliendo a caminar porque el perrito, cuando uno llega a la casa después de trabajar, es el que te salta para que lo lleve a caminar un poco. Entonces, es un gran aliado el perrito en la casa para que la gente salga a caminar. Entonces, lo vamos a sumar como una pieza clave al perrito, a la mascota, que nos ayude a que la gente camine cada vez más. Viste que uno va como al trote con el perrito, o que el perrito busca la correa cuando uno llega a la casa. Hay que buscar aliados para que nosotros no tengamos justificativo de no hacer actividad física.
Preguntarle, digamos, cómo el Estado provincial, a la persona que tiene, digamos, ya el diagnóstico, que continúa con un tratamiento por la diabetes, ¿cómo se lo ayuda desde el Estado provincial en cuanto a medicamento, a tratamiento?
Mira, vos tenés en la franja de la población 2 grandes diferenciaciones, uno que tiene obra social y los que no tienen obra social.
Sí.
Respecto a los que no tienen obra social, que son la población en general que nosotros tenemos cobertura, porque también hay mucha gente que tiene obra social y va al sistema público. Ejemplo, en La Quebrada, en La Puna, no hay prestadores privados y entonces los atiende el hospital. A toda la población se le entrega la medicación correspondiente de acuerdo a la patología que tiene. Respecto a lo que nos compete en la conversación, para diabetes no solo se hace el expendio de medicación oral, sino también el expendio de insulina cuando se requiere, y también se están haciendo el expendio de insumos, que son las tiritas reactivas para que la gente pueda hacerse el control de la glucemia cuando utiliza, en este caso, insulina. De hecho, y me parece muy significativa la pregunta, fíjate que hay niños que tienen bebés, ¿no?, que tienen diabetes, que esa es una diabetes tipo 1, donde desde que el bebé nace, o desde muy temprana edad, necesita insulina. A esos niños, a partir de hace 3 meses, le estamos proveyendo unos dispositivos que son como unos botones que se ponen en los bracitos de los chicos y que permiten realizar un monitoreo continuo. Como el costo para una persona común es elevado, no le habían previsto a los niños de esto, y entonces evitaba que el chico vaya a jugar al fútbol, vaya al colegio tranquilo o duerma tranquila la familia porque el niño estaba bien. Desde hace 3 meses le estamos proveyendo esto a los niños. Hay 18 niños que usan en forma permanente ese sensor y que permite que la familia tenga cierta tranquilidad de que el chiquito va a estar bien. Entonces, no solo se le está proveyendo la medicación, en este caso insulina y antidiabéticos orales, sino también, y en particular, hemos tratado de afianzar la estrategia esta de salud pública para mejorarle la vida a las personas a través de dispositivos o a través de las tiras para que puedan hacerse el control.
Doctora, ¿existen en el mercado bombas de insulina? ¿El Estado provincial los provee en determinados casos o es muy complicado también el acceso a esos dispositivos?
Siempre la tecnología en diabetes tiene que ver con el paciente, porque no todos los pacientes tienen indicación de determinados dispositivos. Hay pacientes que solamente andan con uno y hay pacientes que van a andar con otro. O sea que la evaluación, en este caso de lo que me preguntas, bombas de insulina que tienen un costo muy significativo, si hay una justificación de ponerla con todo lo que eso requiere, porque cuando nosotros hablamos de colocación de tecnología, requiere un enorme compromiso de la familia de poder afianzar este nuevo dispositivo, que no solo es costoso, sino que no es tan sencillo de utilizar inicialmente y requiere toda una educación, una instrucción y un acompañamiento de esa familia que necesita todo un compromiso. Si hay un pedido formal y hay una justificación, claro que el Estado tiene que prever.
Doctora, agradecerle el tiempo, obviamente, con Nacional Jujuy y la Radio Pública. Reiterar por ahí lo que va a ser la jornada hoy, como usted decía, de concientización por el Día Mundial de la Diabetes. Actividades que van a tener no solamente en este 14 de noviembre, sino también a lo largo de este mes.
Sí, yo tratar de generar ustedes aliados para que nos ayuden a difundir lo que vamos a hacer también el 26. Miren, mucha gente logra contacto antes con ustedes que con cualquier otro educador. Por lo tanto, en esto ustedes son educadores y a nosotros nos parece muy significativa la participación de los medios y generar conciencia. Por lo tanto, primero agradecerles el espacio, agradecer la difusión e invitarlos a seguir haciéndolo para convocar a toda la población el día 26, que no sea solo un acto simbólico, sino que tengamos una provincia entera en movimiento. Nosotros como provincia a nivel nacional no tenemos los mejores indicadores en obesidad, en hipertensión y en diabetes. De hecho, estamos casi uno de los más complicados a nivel nacional. Por lo tanto, si generamos conciencia en nuestra población de generar movimiento, de hacer consultas tempranas, de hacer su inscripción una vez al año, me parece que vamos a hacer una vuelta de rosca muy interesante y esto va a tener impacto también en nuestros niños. Así que, bueno, reiterar el agradecimiento a ustedes, decirle de que ayuden a replicar y a difundir este evento que vamos a hacer y quedar a disposición desde el Ministerio de Salud por la predisposición que tienen.
Doctora, le agradecemos el contacto. Le mando un fuerte abrazo.
Igualmente, que tengan un bendecido día.
Hasta luego. Muy bien, ahí estaba.